El placer de que haya un capricorniano más en este estudio, José.
Sí, la verdad que porque se siente la energía.
Antes que, no sé, empezar a enunciar los trabajos que tenemos los capricornianos, en lo que nos hemos convertido a lo largo de nuestros años, yo quiero preguntarle a Lucas Fauno si capricorniano es la descripción más acabada de tu persona. Buenas tardes, Lucas, gracias por venir.
Muy buenas tardes. Hola, José. Hola, Diego. A ver, capricornio para mí es un norte, es un faro, o sea, es un orgullo. Yo soy parte, obviamente, del sindicato de capricornianos.
Bien.
Estamos a favor de la separación, del regalo de Navidad, del de cumpleaños.
Claro.
Chicos,
el pan dulce no es una torta.
No, el alfajor tampoco.
El alfajor tampoco.
El alfajor o la velita tampoco.
Yo hago un cumpleaños, ustedes vienen.
Sí.
Y desde hace varios años, que todos los 19 de enero, que es el día de mi natalicio,
ajá,
organizo un festival en honor a mí.
Muy bien.
Hermoso.
Porque solamente yo lo puedo hacer bien.
Por supuesto. Sí. ¿Qué es lo que hacemos los capricornianos? Organizamos nuestros cumpleaños.
Y de hecho, este año encontré el mundo es horrible, pero cada tanto pasa algo.
Sí.
Cada tanto pasa algo. Y yo me encontré con Fede Lehmann. Fede Lehmann es parte de los Pipis Teatro,
uh-huh,
un grupo de amigos y de teatristas increíbles que lo están dando todo en este momento en España y ahora vuelven para Timbre 4. Y Fede de repente, no solo es capricorniano, de hecho me dice amigo porque en una obra dice, ¿y vos que sos capricorniano? Le dice Mati, el novio. Y yo me paré y dije,
¿hay otro capricorniano acá?
¿Quién sos? Quiero ser tu amigo. Y charlando me dice, no, y cumple el 19 de enero.
¡Mismo día!
Mismo día. Okay. Mismo día, o sea, que Fede, mismo día que Janis Joplin, Dolly Parton, Edgar Allan Poe, Arjona,
tranqui,
y más gente.
Tranqui, sí, Arjona, no tiraste medio por abajo.
Aquí no ha pasado nada.
Bueno. Hay un fan de Arjona que quiere ser presidente.
Sí. Claro, tal
minutos
cual.
Es un temazo, déjense de joder. Paren, Progres, paren un minuto,
paren
Progres.
Paren un poco, que no se van a hacer los que no lo cantaron a lo loco en la ducha.
Por favor.
Aunque sea como consumo irónico. Por más
cosas,
que el consumo irónico no exista para algunas gentes. Bueno, escúchame, también sos periodista, sos escritor. En tus bios aparece que sos puto y sos VIH positivo. Y también parte de agencia Presentes y Futurock. Esto es todo lo que dice tus redes. Y nosotros tenemos que el contexto de que estamos en el mes del orgullo, donde todas las empresas se acuerdan que hay un arco iris.
Rainbow washing.
Sí, sí, el rainbow washing total. Bueno, pero mañana, 28, es el Día Internacional del Orgullo. En Argentina se pasó la celebración a noviembre. Ya nos vas a explicar bien por qué en detalle, pero tenía que ver con que en invierno era dificultoso salir a las personas VIH positivo de esa época, que por ahí tenían alguna complicación de salud para marchar en pleno invierno.
Años 90, donde la medicación, ni siquiera la medicación que tomamos hoy en día,
claro,
era una medicación apareciendo recién. Una persona viviendo con VIH o en situación de SIDA incluso,
sí,
no podía salir a la calle en pleno invierno. Por eso se pasa la fecha a noviembre.
Uh-huh.
Entonces, que en noviembre se recuerda el nacimiento del grupo Nuestro Mundo, que fue el primer grupo gay en Latinoamérica. Fue en el año 1967 que se crea Nuestro Mundo.
Claro, antes de la CHA.
Claro, que se une luego a grupos como Eros y demás, crean el Frente Liberación Homosexual,
uh-huh,
y recién después tienen que desaparecer, obviamente, en la dictadura, tienen que desaparecer de la faz pública, ¿no?
Claro.
O sea, y recién, bueno, con la vuelta de la democracia, abro comillas cuando digo vuelta de la democracia.
Sí,
porque,
para algunos la democracia.
Claro, porque los edictos policiales siguieron vigentes, obvio que volvió la democracia y demás, pero para las personas LGBT+, sobre todo para las identidades travestis y trans,
uh-huh,
no fue así hasta muchos años después. E incluso hoy en día, con leyes como la identidad de género, ley de inclusión laboral trans y demás, el promedio de vida de una compa travesti trans sigue siendo de 35 a 40 años. Entonces, mañana, 28 de junio, lo que vamos a poder asistir y lo que va a haber es la octava marcha plurinacional contra los transfemicidios, travesticidios y transcrímenes de odio. Entonces, las personas travestis, trans, mañana seguirán visibilizando esto, porque, como te decía, que seamos parte de un acrónimo como es el LGBT+, uh-huh, y demás, no hace que nuestras realidades sean todas iguales.
Exacto.
Si bien sí tenemos no solo un enemigo en común, sino que tenemos muchos puntos de intersección, hay que diferenciar. Hay que saber que no es lo mismo que yo, como varón, puto y demás. Yo todavía tengo algo que se llama passing. Yo todavía puedo parecer un varón cis.
Es medio el masking de la identidad de género.
Claro.
¿No? El masking cuando nos referimos a la salud mental.
Uh-huh. Bueno, y tiene que ver con una cuestión de esto. Yo, por ejemplo, no me puedo considerar hombre. ¿Por qué? Porque yo paso delante de un grupo de hombres y yo tengo miedo.
Obvio.
Tengo miedo que noten que soy puto, que soy un trolo y me violenten. Entonces,
Solo por el hecho de ser, ¿no?
De existir, meramente.
Sí, o sea, cómo camina. O sea, hay una cosa ahí que es muy de lo simbólico, ¿no?
Total. Pero incluso también, de repente, yo hoy en día, hace unos años, ahora vamos a hablar de Ballroom también. Las categorías en las que compito en Ballroom son categorías que tienen movimientos muy masculinos, si lo pensamos de una manera binaria. ¿Y qué hizo eso? Que yo también me empiece como a empoderar de mi masculinidad, porque yo soy una masculinidad marica. Yo soy un chabón trolo. O sea, yo soy un señor puto. O sea, yo no soy, claro, yo no soy un gay, un homosexual, como quisieran por ahí, ¿viste? Como estas imágenes más lavadas. Igual cada uno puede ser lo que quiera, ¿eh? Alguien dice, obvio, soy gay, sos gay, soy homosexual, sos lo que sea. Yo, Lucas Fauno, soy un terrible puto. Soy una marica masculina. O sea, y me...
¿Qué te hace terrible, Lucas?
Primero que
resumido.
Hay Capricornio.
Claro, resumido, tipo, okay. Period. Creo que tiene que ver con eso, ¿entendés? Con la idea de decir, che, esta es mi masculinidad y yo no se la quiero ceder a los espacios de violencia. O sea, mi masculinidad es una masculinidad rota, fisurada, sensible, amariconada, aputosada. Una masculinidad que luce quién es, que se enorgullece de quién es. Pero bueno, es poder habitar todo eso desde lo identitario y desde lo fluido.
Claro, o sea, y en relación a la marcha de mañana, sí. Bueno, primero que nos cuentes un poco los preparativos, cómo, qué se espera, si alguien quiere ir o no ir, y un poco, bueno, ver de un tiempo a esta parte, de los 90 para acá, cuando esa marcha se empezó a realizar en la Argentina, qué cambió que también permitió que podamos movilizarnos a esta altura del año.
Es que la marcha de mañana es una marcha de compas travestis y trans. Uh-huh. O sea, es una marcha a la que podemos ir, pero como cualquier marcha LGBT+, puede ir todo el mundo, por lo menos esta es mi visión, puede ir todo el mundo, pero siempre hay que saber cuál es tu rol dentro de la marcha. Estás acompañando, sea para celebrar o sea para exigir por derechos, vos tenés que entender cuál es tu rol dentro de la marcha y cuál es tu lugar. No vas a zoologizar, no vas a ver freaks.
Claro.
Sos invitado, invitada, invitade a un espacio de lucha y resistencia. Yo, por ejemplo, yo no puedo hablar por la marcha de mañana, que es una marcha de compas travestis y trans. Sí, lo que puedo pedir es que vayamos, que acompañemos, porque es muy distinto cuando ves que en las marchas de compas travestis y trans no hay tanta gente. Sí, fue hermoso. Hace poco, el 24 de mayo, se hizo la marcha de las compas travestis históricas, que están exigiendo la reparación histórica para las travestis y trans, que les recomiendo que para más información lo pueden ver en el Instagram, que es las.histórica o lashistóricas.argentina.
Ya por definición son sobrevivientes.
Imagínate que cuando una persona travesti trans es mayor a 35 o 40 años, se la considera adulta mayor.
Claro.
Entonces, sí, como persona LGBT+, si lo pensamos más en macro, desde los 90 hasta acá, sí. A ver, José, tenemos un montón de derechos más, obvio. Pero, y es muy distinto si te pones a comparar con otros lugares del mundo. Pero, para muestra un botón, ¿a qué voy? Yo voy de la mano con otro trolo por la calle y yo tengo miedo.
Claro.
Entonces, queda muchísimo. Las leyes son puntos de inflexión. Las leyes nunca dialogan con un cotidiano. Una ley que se aprueba hoy está charlando con una necesidad que yo tenía hace décadas.
Claro.
Y esa ley incluso va a tardar mucho en cambiar la forma de pensar social. Pensémoslo de esta manera. ¿Con cuántas personas travestis y trans trabajas? ¿Con cuántas personas travestis y trans vas a la facultad? ¿Cuántas personas travestis y trans te atendieron hoy en cualquier negocio al que hayas ido? ¿Cuánto hace que no hablamos? Yendo a más macro, porque yo soy puto y bichoso y esa es mi voz. Y ¿con cuántas personas que viven con VIH dialogás todo el tiempo? ¿Cuándo se ha naturalizado ser VIH positivo? No puede ser que todavía, a 42 años de la aparición del primer caso, sigamos teniendo todo esto. Yo, por ejemplo, acá en el pecho, en el esternón, tengo tatuado una sigla que es GRID, G-R-I-D, y que es el primer nombre que se le da al VIH, que es Gay Related Immunodeficiency Disease.
Mirá.
O sea, que era algo relacionado con los gays.
Sí, claro. Nada más. La peste rosa se le decía en el país. Total. En los 80, claro.
Y ¿sabes qué? Sigue habiendo un prejuicio, una discriminación, un estigma. Y lo que pasa es que hoy, a 42 años... tenemos que abordarlo de otra manera. ¿Por qué? Porque nuestras prácticas sociales, sexoafectivas, han cambiado. No podemos seguir abordando desde el miedo. Por ejemplo, ayer hablaba con otra marica que me decía, boludo, no le puedo contar a mi psicólogo mis prácticas sexuales.
Claro.
Porque me dice que no, que te va a agarrar esto, que te va a agarrar lo otro.
Hay estigma.
A ver, yo tengo...
y están desinformados también,
sí,
¿no?
Sí, es un estigma. Por eso claro. Digo, sí.
El prejuicio y el estigma también, ¿sabes qué? Te exonera de la tarea de salir a buscar. Uh-huh. Porque en la primera de cambio que vos me decís, no, bueno, esto, la IT, vos no salís a buscar información.
Claro.
Vos no salís a laburar. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, yo tengo el culo hecho un bingo de ITS. Las he tenido todas. Entonces, nueva bio. Entonces,
sí, la verdad que sí.
Hay que repensar nuestro vínculo con eso. Sí. Acá no es, che, usen forro. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? ¿Viste los avisos que vienen los cigarrillos? Mm. Fumar produce esto.
Sí, sí. Se lo tapa con un papel y siguen fumando.
Pero hay una tranquilidad del Estado, sí. Hay una tranquilidad de las instituciones de no involucrarse en los diálogos.
Claro.
¿En qué nos va a pasar cuando lo hagamos? ¿En con quién lo puedo hablar yo? O sea, tiene que ver con todo. Tiene que ver con salud mental. Tiene que ver con nuestro cotidiano. ¿Por qué? Porque todo lo que fuga a la idea de una pareja hetero, cisgénero, monogámica, y con una idea de fidelidad muy apegada a algo muy estoico, no al pacto que vos y yo tengamos, todo lo que se va de eso tiene que ser condenado. ¿Por qué? Porque nos va a plantear una idea de más laburo, de repensar todo, de rearmar todo. Entonces, nos merecemos mejores debates.
Sí, y en ese contexto también me parece que es interesante pensar qué pasa con la visibilidad de nuestras identidades. Yo hablo desde mi lugar de persona no binaria, pero también en un mundo que pareciera estar retomando algunas prácticas y algunos discursos que poco lugar tiene para esas...
Yéndose a la derecha y al fascismo.
Absolutamente.
O sea, corta. O sea, se está yendo todo para la derecha y el fascismo.
Sí, porque aparte hay una cosa que hablamos mucho con Daniel, voy a abrir este tema de nuevo, pero que tiene que ver con que inclusive hasta en los sectores más de centro-izquierda, donde estaba legitimado pensar en la necesidad de ampliar derechos para estos colectivos históricamente vulnerados, se empieza a poner en duda que esos temas sean pertinentes a la agenda del presente.
Pero, perdón, ¿en qué momento pensamos que y lo digo como alguien de centro-izquierda, ¿en qué momento pensamos que a la centro-izquierda le importaba nuestra existencia?
Claro.
Corta. Uh-huh. O sea, porque está... la izquierda, la derecha, no sé qué, y de repente vos venís, o sea, he tenido charlas en estos últimos meses con compas, con gente de todos los colores políticos, desde la centro a la izquierda y demás, y nunca, bueno, lo de ustedes hay que esperar. Lo de ustedes hay que esperar, o sea, lo de ustedes hay que esperar, yo lo cuento con cadáveres de mis amigues.
Mm. Así es,
y por cadáveres no me refiero solamente a la muerte fisiológica. ¿A qué voy?
Claro.
Hay cadáveres emocionales, hay cadáveres identitarios. Bueno, lo dijo Perlonger, hay cadáveres. Y me refiero a que si yo, por ejemplo, hoy en día no puedo venir acá y contarle a ustedes dos, y contarle a toda la gente que está del otro lado, que yo soy Lucas, que yo soy puto, que soy bichoso, que soy capricorniano, que soy todo esto, yo no sé si existo. O sea, claro. Que yo tenga este cuerpo fisiológicamente avanzando, caminando, moviéndose y demás... No significa que yo esté vivo. O sea, y me ha pasado esto, de por ejemplo, ahora que tuve la posibilidad de viajar a Tailandia, a un encuentro de activistas y demás, y hablé con gente de todo el mundo, y por ejemplo, un pibe de Marruecos me decía, no, allá es ilegal ser gay. Uh-huh. Y le digo, pero ¿y cómo se encuentran? Y no, por ahí vamos a un bar donde sabemos que hoy toca este DJ, entonces por ahí hay gente así, entonces vos vas y te encontrás, o esperamos a los cumpleaños y nos vamos a una finca retirada. Pero me lo contaba con cero... Era su cotidiano.
Claro, uh-huh. Es su forma de expresar su identidad.
Y obviamente me decía, ¿y ustedes en Argentina? Bueno, increíble. Yo le decía, sí.
Bueno, más o menos. ¿Dónde es que, también?
Claro, en comparativa, sí, obvio claro. Que sí.
Claro.
Pero de vuelta. O sea, como les contaba recién, hace 3-4 semanas a 4 compas travestis trans migrantes de la escena ballroom les pegaron unos chabones en la calle y ellas terminaron presas todo un día. Y si no era porque toda la escena ballroom fuimos y nos paramos y bogueamos y atacamos y jodimos y estuvimos ahí presentes, atacamos, digo, no es literal, por favor, señoras de derecha, no se agarren las mechas, ahí adelante de la comisaría... No las liberaban. Y ahora tenemos que no solamente juntar plata para pagar las operaciones de los daños, de los golpes, sino también ver las causas y demás. Entonces, el colectivo LGBT+, sigue siendo... Pero no solo el colectivo LGBT+. Hace poco con Marlene Weyer, cuando hablábamos de la reparación histórica, había algo que dijo ella que a mí me parece muy importante, que tiene que ver con qué tipo de sociedad somos si no atendemos a nuestras personas entre comillas, último orejón del tarro. Y por eso me gusta ampliarlo, a que si bien yo hablo desde mi lugar de puto bichoso, ¿qué pasa? Y recién les comentaba, bueno, ¿viste a alguna persona trans? ¿Hablaste con algún amigo bichoso últimamente? Me gustaría ampliarlo a, ¿viste a alguna persona disca en tu universidad? Uh-huh. ¿Trabajaste con alguna persona marrona en algún puesto jerárquico? Uh-huh. O sea, ¿qué nos pasa cuando nos corremos de lo blanco, cisgénero, heterosexual, monógamo? Pero tenemos que pensar en manada. ¿Por qué? Porque cuando nos dicen minoría,
total,
yo no soy minoría de nada. Uh-huh. O sea, yo soy minoría en los espacios de toma de decisiones. Ahí soy minoría.
Claro.
En donde sientan a tres chabones con olor a huevo. En donde se arman las fórmulas presidenciales con olor a huevo. Uh-huh. O, ¿entendés? O peor aún, donde nos ponemos capaz biologicistas y pensamos como, bueno, hay un pene y una vulva. Bueno, ¿y cómo piensan ese pene y esa vulva? Porque también, vulva no es mujer, pene no es hombre. Entonces, pero bueno, de vuelta, planteamos esto, imagínate, hasta la centroizquierda.
Sí, sí, y es muy doloroso también a la interna.
Es agotador.
Es muy agotador. Es porque muy agotador. Es una discusión que no solo hay que dar para el afuera, o sea, para sí, el que directamente quiere matarte, sino también para el adentro, y que inclusive uno sabe que se genera una cosa medio contradictoria, porque por un lado vos querés abrirte al mundo y querés ser libre y querés que tu identidad pueda fluir de la manera más orgánica posible, y por otro te vas plegando a solo los espacios donde puedes ser así, ¿no?
Total.
Entonces, ¿cómo hacemos para fluir con el mundo y que el mundo fluya con nosotros a la vez? Parece medio hippie lo que digo. Pero
no,
es como
no,
una
no,
contradicción
pero
ya casi personal, ¿no? Después abro mi corazón y lo pongo sobre la mesa.
Sí, sí. ¿Cómo esquivás la violencia?
Claro.
Básicamente, es eso.
Sí, y simple arte, porque yo no tengo, digo, yo quiero seguir trabajando. Por ejemplo, yo en mi trabajo lo vivo mucho, ¿no? Medios de comunicación. Sí. ¿No? Somos muy pocos los que, yo cuando uso los dos pronombres, la gente se confunde.
No, y además,
está bien igual, yo no lo vivo con mal eso, pero digo, hay una cosa ahí, es si yo me quisiera cuidar de esos momentos incómodos, debería dejar de habitar los espacios que habito.
Y además también hay una cuestión de venir a hablar de lo tuyo.
Total.
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 Ay, eso
o sea, es que yo veía tu charla TED, que me pareció
ay,
brillante, hermosa, y por eso quise arrancar con que sos capricorniano. Y quise arrancar con la empatía de dos personas que por ahí tienen la misma filosofía de vida, que encaran
el laburo. Mundo, de, Telma y Luis.
¿Entendés? Porque yo también tengo, entiendo que tengo un sesgo privilegiado, voy a decir, de haber trabajado con Fernando Peña hace 20 años, haber hablado de estos temas hace 20 años, y no poder creer que se siga hablando de lo mismo 20 años después. Que la gente con LGBT o con otra manera de pensar, inclusive también, tenga que sentirse perseguida y ser violentada en la calle solo por ser.
Pero
porque a otra persona le da miedo y confusión en su cabeza que haya alguien que no responde a sus cánones.
Imagínate lo que es caer en un consultorio médico con un diagnóstico positivo, o sea, pero ir te digo, a un dermatólogo, ¿eh?
Sí.
Digo, ir todo, ¿entendés cómo se
revoluciona? Sí, te escuchaba hablar de una peluquera,
claro.
O sea, de eso.
Claro,
como
claro.
Me ha pasado, ¿entendés? En tantos espacios.
Hmm.
Y a veces uno se cansa, y es parte de lo que decía José, y es esto de que te decía viste, de hacer lo tuyo, a ver, baila, puto, divertido, ¿entendés?
Yo claro.
No, o sea, yo siempre digo lo mismo, yo no vengo a divertir a nadie, yo estoy hablando de derechos humanos.
Uh-huh.
Claro.
Yo creo que todos mis discursos, mis charlas TED, mis millón de maneras de tratar de hablar de los temas, si despejás la X, yo jamás hablé de VIH.
Total.
Yo estoy hablando de derechos humanos.
De derechos, de sexualidad,
identidad,
de género. Sí.
Y incluso, como dice Jo, dentro de los espacios, ¿entendés? Más progres y demás, de repente hay como esta idea de, bueno, pero ahora no.
Uh-huh.
Bueno, ustedes ahora no.
Recién estábamos hablando de eso también con Daniela, por el tema del feminismo en los espacios de poder y qué sucede cuando, no sé, son los varones los que están al mando y le dicen al feminismo, no, mirá, tenemos que atacar otros problemas ahora,
sí,
bancá con esto.
Daniela traía esto de, hace falta que entonces haya mujeres en las listas para que esté
claro.
Representado el feminismo. Y la respuesta es sí.
Sí,
mujeres,
obvio que sí.
Mujeres, trabas, trans, cartonero, o sea, como que eso
claro,
es lo que yo
bueno,
le decía.
Total. Es que también tiene que ver con, a veces es como la discusión se centra en algo muy acotado, que es lo hombre y lo no hombre.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, esto como te les decía recién, yo no soy un hombre también. Por un lado, por este miedo que les decía, pero por otro lado tampoco soy un hombre, porque yo traicioné mi privilegio de pene.
Uh-huh.
Yo nací con un pene que es el tipo, es el, ¿cómo se llama? El bastón presidencial, básicamente.
Sí, sí,
cuando
la varita
vos de nacés,
Harry Potter.
Sí.
Nacés con eso y es como, bueno, listo.
Uh-huh.
Tenemos un tomador de decisiones.
Uh-huh.
Fuerte ese aplauso en la sala de parto.
Claro, claro.
Y de repente yo dije, che, yo sí, pero bueno, de otra manera.
Sí, sí, sí.
O sea, y...
En los 70 se decía, macho dijo la partera.
Claro, y yo tipo, ¿qué? Yo tipo todo bebito diciéndole, ¿what? Say what, bitch?
Claro, claro.
O sea, ¿dónde? Que me invite a salir. O sea, no jodamos. Y también como eso, ¿no? Como, y de repente sí, igual me causa gracia porque a mí me encanta ser un macho puto.
Uh-huh.
O sea, pero macho puto no desde la violencia, sino desde el lugar de lo que me encanta mi masculinidad, desde lo que me divierte.
De eso también.
Total, pero claro. O sea... mi pilchita, ¿entendés? Y no sé, en algún
sobre
momento...
tu pilchita estaba diciendo yo recién en el chat de YouTube, ¿qué tiene la camisa? ¿Sello de exceso de facha? Bueno.
Sí, o sea, he visto muy vintage, me gusta mucho la ropita vintage. O sea, y también tiene que ver con, me parece que, bueno, yo como comentaba antes, soy parte de la escena ballroom. La escena ballroom es algo que quienes han visto quizás la referencia más clara es el documental Paris is Burning, que son encuentros de las disidencias, donde las personas que hemos sido expulsadas de la sociedad históricamente, putos, trabas, tortas, latinos y demás, nos encontramos a vivir nuestra fantasía. Ah, bueno, ahora voy a modelar. Yo soy el modelo más grande de la escala de Milán ahora. Y esa es la categoría runway.
Claro.
Okay. Y en la categoría runway yo camino American, que es una categoría masculina. Y me hizo conectar con mi masculinidad.
Para el porte, ¿no?
Total. Sí. Y de repente, no sé, yo por ahí voy caminando y soy un chabón. ¿Entendés? Y decís... ¡Qué divertido esto!
Claro.
Y de repente ahora quiero probar mi feminidad y pruebo European. Y de repente me toca voguear, que es las categorías danzadas.
Sí.
Y tenés el Vogue Femme y tenés el Allway, que es el que hago yo, que es... Las referencias son movimientos como militares, ninja, egipcios o tapas de revista Vogue, que de ahí viene el nombre de la danza.
Claro.
Pero digo, más allá de ser eso, para mí es una exploración identitaria. Es probar, bueno... Cómo hoy en día es la feminidad, hoy es la masculinidad, hoy es mi ropa.
Y eso ponerlo en contradicción con el mismo vestuario, ¿no?
Claro.
Que eso es lo más hermoso del Vogue para mí. O sea, tenés la experiencia de fluir por las energías que te... digo, energías en tanto...
Sí, sí, sí.
La idea de, ¿viste? O sea, ¿qué asocias a la masculinidad? Bueno, un aporte, espalda, hombreras, qué sé yo.
Sí.
Jugar con eso y a la vez ponerte una pollera, entonces caminar de una manera poder y habitar otra.
Tomarlo y resignificarlo. Tal es como, mi masculinidad es esta. Es con uñas pintadas, con falda, con lápiz de labio marcadísimos. O sea, digo, es poder habitar esos espacios y reconstruirlos. Porque si no, como decías vos recién, Jo, me parece muy interesante, uno se termina replegando.
Claro.
Y cuando te replegas, te perdés la oportunidad del juego. Y además, acá hay algo que lo decía Lugones, creo que era en el libro El hombre mediocre. Cuando se instala una mediocracia, una idea aceptada por todes, hay algo que cuando alguien viene con una idea nueva... Todos lo van a cagar a palos para que no te marque a vos la mediocridad, ¿entendés?
Exacto, me dejas expuesto.
Claro.
Amigo.
Entonces, esa persona que cambia, que ni siquiera tiene que ver con ¡ay, la revolución! El Che Guevara puto. No, no, no. Es como, che, no sé, a mí me pulsa esto otro.
Claro.
Esa persona que hace ahora, de repente, marca una nueva, o sea, meseta, donde, a la que tendrá que subir toda esta mediocracia para sostenerla. Entonces... En realidad, para mí, lo queer no es lo LGBT, porque lo queer es lo que fuga de la norma.
Total.
Lo queer no es... A mí no me hace queer lo que yo chupo o lo que yo me meto en algún hueco. O sea, porque eso haría pensar que cualquier persona LGBT más es el paradigma de los derechos humanos. No, y sabemos que no. Lo queer, lo que fuga de la norma, para mí viene a sacarnos... Sacarnos como de eso, de esa norma opresora, de eso. O sea, no tiene que ver con que tus prácticas sean heterosexuales.
Claro.
No, heteronorma, este sistema normativo opresor que dice que solamente se puede vivir de esta manera, heteronorma no es heterosexualidad.
Total.
La heterosexualidad es una práctica. Tengo amigos heteros.
Sí. Tengo un amigo hetero.
Me encanta.
Y si me sale un hijo hetero, lo voy a querer igual. Yo lo voy a querer igual. Le voy a poner un CD de Madonna y va a bailar ese niño. Pero digo, como para cerrar esta idea, para mí lo queer viene a dialogar con todas, con todos y con todas. ¿Pero para qué? No es solamente para, bueno, ahora tenés que cerrar. No, tenés que disfrutar de tu vida más allá de las normas y... que eso nos lleve a una convivencia en derechos humanos.
Sí, y esas normas también aplican a otras prácticas de relacionarse, de vincularse sexoafectivamente. También en tu charla TED hablabas de me obligan a tener pareja. Cuando por ahí yo estoy bien soltero.
Sí.
O sea, ¿y por qué tengo que estar con alguien necesariamente que me complete? Que no sé.
O por qué tengo que estar con alguien según las maneras en las que conocemos.
Exacto, también.
¿Cómo nos podemos encontrar desde otro lugar? ¿Cómo nos podemos encontrar desde el no sé?
Total.
Desde el no sé.
Porque aparte, a mí me pasa cuando trato de explicar qué es ser una persona no binaria o qué es lo queer, en realidad, que trato de asociarlo a la idea de... Imagínate que vos podés nacer en este mundo y todos esos símbolos de los que te cargan cuando... O sea, la remera de Boca, ¿me entendés? Uh-huh. El azul, el rosa, digo, por ir a los lugares comunes, pero sí. Verdaderamente todos los símbolos que te cargan desde que nacés no existen. Existen, pero no existen en vos. Y vos podés agarrar y tomar todos los que existen y hacer tu propio menjunje, como total. Si la identidad fuera una plastilina que moldeás, ¿no? Y que hoy es una cosa... Sí, la uso mucho. Para explicárselo a mi psicólogo, cuando le dije, che, creo que estoy en una con esto. me parece que no soy mujer, sí, me parece que me está pasando esto. Me parece que viene por ahí y que es un camino al que yo invito a que todo el mundo se lo cuestione. Pero más allá de te autopercibas queer o no autopercibas queer, ¿no? Sino como proponete reevaluar quién sos.
Total, es que bueno, es ahí donde me parece que es lo que decía recién de, che, no es algo de gay, de lesbiana, de trans, incluso de novia, es algo social. Imagínate si vos hoy te podés preguntar, che, no es, bueno, ahora que tengo que cambiar toda mi vida. No, pregúntate qué es lo que te duele. Y a veces, no sé, hay una fábula que a mí me gusta mucho, que es que esto, están dos peces jóvenes charlando y pasa otro pez viejo y le pregunta, ahí muchachos, ¿qué tal el agua? Bien, bien, le dice, se va el pez viejo y los peces jóvenes dicen, che, ¿qué es el agua? O sea, esta idea, cuando no tenés distancia, cuando no podés ver todo desde otras maneras, como que ni siquiera te das cuenta de en la que estás metido. Digo, porque la heteronorma es algo que lo tenemos tan incorporado que de repente vos lo decís, ¿qué es eso? No, es algo que está tan instalado a través de los años que cuesta como tomar esa distancia. Y de vuelta, no es para que mi tía Mecha ahora vaya, se haga no binaria, poliamorosa, ¿entendés?
No hace falta, tía Mecha.
Como, no, tía.
Cada uno da
menos, tía.
Con su...
Lo que puedas. Sí. Claro. Es como los closets. Closets, uno no sale del closet cuando quiere. Sale del closet cuando puede.
Claro.
Primero hay que preguntarse por qué hay un closet.
Exacto.
Porque también es un capullo. A veces te protege de una sociedad súper violenta o de una familia tremenda, ¿no? Es tipo salir del closet, ¿entendés? En tu casa fascista con tu viejo con un chumbo, ¿entendés? Uh-huh. Tipo, hola, pa. No, es un peligro eso. Salís cuando podés. Bueno, pensemos por qué hay un closet y demás. Pero digo, de vuelta, son diálogos.
Porque no hay un closet, porque no tuviste que decirle a nadie que sos heterosexual. ¿En qué momento le contaste a alguien, le confesaste a alguien que sos heterosexual?
Total,
no
es que tiene que ver con eso de pensarnos, me parece, como... En constante construcción. Hay una frase de William Blake que a mí me fascina, que es "Expect poison from the quiet water", espera veneno del agua estancada. Uh-huh. Y tiene que ver con eso. Y de vuelta, ahí es donde estamos pidiendo esto. Mi existencia pide que la otredad labure. Y es una amenaza. Es lo que les decía recién de la mediocracia. De vuelta, y no porque yo sea la revolución en culo. No. Simplemente porque yo, no sé, pintó por acá y soy esto. Y ay, bueno, vos te querés hacer el raro. No me quiero hacer el raro.
¿Sabes lo fácil que sería? No
total.
Sea así.
Total, ¿sabes? Y también tiene que ver mucho, como al principio vos comentabas que soy parte de la agencia de noticias Presentes.
Sí.
Lo difícil que es ser una persona por fuera del sistema dentro de los medios. ¿Por qué? Porque los medios piden que sigamos esto, divirtiendo. ¿Me entendés? Que sigamos el puto divertido,
claro.
La travesti chistosa, que está bien que exista, obvio. Ahora, somos un crisol de voces y también tiene que ver con poder narrarnos nosotros, porque de repente, si yo no estoy en Agencia Presentes contando cómo veo, cómo vemos, cómo todo un equipo de laburo ve el mundo, ¿quién te narra? Te narran los medios hegemónicos.
Claro.
¿Y los medios hegemónicos cómo te narran? Como los freak, como la amenaza, como el peligro. Porque somos un peligro. ¿Por qué? Porque somos el peligro al statu quo.
Claro, al orden establecido, a lo que
bueno,
conoces.
Por eso todos los villanos de Disney son gays.
Mirá.
Este dato es bárbaro. Lo escuché de vos por primera vez.
O sea, quiero decir que en mi cumpleaños hice una presentación
especial
de PowerPoint con esto.
¿En serio?
Sí.
¿En el festival ese de PDFs? No.
No, en mi cumpleaños. No, hice una presentación.
Dijiste, tengo una tesis.
Sí, y todos dijeron, vamos a tener que ver, sí, porque es mi cumpleaños, yo lo que quiero, y se tuvieron que ver toda la biografía de Flos Mariae y por qué los villanos de Disney son gays. Pero digo, como acotado ahora, en versión acotada,
sí.
Imagínate que si llega... Primero los villanos de Disney son gays, viste los movimientos, dan una idea de no heterosexualidad,
total.
Seguro. O sea, sí. Scar, Jafar, ¿Qué pasa? Si gana un villano Disney, se cae el Estado. O sea, el Estado completo se cae. Uh-huh. Se cae la familia reproductiva. O sea, por ejemplo, si gana Jafar, no va a tener familia. O sea, no están Yasmín y Aladín teniendo pibes y sosteniendo al Marajá y... O sea, se cae toda la mierda. Entonces, básicamente somos eso.
Una amenaza para la sociedad toda.
Sí. Una amenaza en culo.
Escúchame, en el ballroom también encontraste una familia.
Ay, qué hermoso, sí. De repente soy un hermano mayor. Yo soy de la house de Tropicalia.
Ajá.
Y nada, casi todos los fines de semana hay ballrooms. Los ballrooms es el momento en el que nos encontramos a competir y a compartir. De hecho, este sábado hay una ballroom. Uh-huh. Siempre nos encontramos en el Maquinal, que es un centro cultural que está ahí en Abasto. Hay en muchos lados. De hecho, nosotras como House de Tropicalia lo hemos hecho en el Centro Cultural Conti.
Ay,
¿saben
sí.
lo que es llenar la ex-ESMA?
De
maricas, trabas, tortas, no binarias. Y la temática fue VIH, porque cada bol tiene una temática.
Ajá.
Y hablar de VIH y de SIDA en un ex centro de detención clandestina y llenarlo de maricas, tortas, trabas, no binarias y más, lo hermoso que es resignificar ese lugar desde esa otra lucha, desde esa lucha tan presente, es increíble. Y la de este sábado pasa algo hermoso, que es la bol mascarada de la house de Bravía, que es una house amiga, Bravía Amor. Y yo soy de Tropicalia, y en Tropicalia también encontré eso. Encontré, no solo en mi casa, sino también en toda la escena, porque tengo mis tías.
Para, retrocedamos 40 pasos para que no entienda de qué estamos hablando. ¿Cómo se conforma el ballroom? ¿Cómo aparece?
Ballroom, como les decía antes, la referencia base es el documental Paris is Burning. Mm. Son personas disidencias, no solo LGBT+, sino también latinas, sudacas y cosas demás, que nos encontramos a vivir nuestra fantasía. A vivir esos espacios de los que hemos sido siempre expulsados. O sea, entonces tenemos categorías donde competimos danza, pasarela, lip sync, performance, donde hacemos las mímicas de las canciones. Uh-huh. O sea, hay muchas. Realness es... en Paris is Burning, realness lo definen de una forma muy particular. Dice una de las icónicas, dice... Realness es que yo, como persona travesti, recorra tú a Nueva York sin que me maten. Claro. Porque nadie notó. O sea, tengo mi passing.
Claro.
Entonces, están todas estas categorías que de vuelta tiene que ver con lo celebratorio, lo identitario. Y ahí nos encontramos en las ballroom. En la escena ball hay familias. Están las houses.
Uh-huh.
Tropicalia, Glorieta, Bravía, o sea, las rakshas, mis hermanas, mis primas las lobas. Y si vos no sos parte de ninguna casa, sos 007. Que no tiene que ver con jerarquía o importancia, no. Simplemente no sos parte de una casa.
Uh-huh.
Nosotras las Tropicalias, que es mi familia, por ejemplo, nada, el sábado una de las competencias de danza de Bokfem lo ganó mi hermana Mimi, mi hermana chiquita Mimi.
Para, ¿cómo se configura el orden de hermano mayor, menor, madre?
En realidad es así, podés tener madre, cada casa te puede tener madre, padre o exadres, las casas pueden tener madrinas, padrinas, sadrines también, o sea, tienen como toda esa... cada casa puede tener, o no, siempre... princes y prince, príncipes y princesas.
Uh-huh.
Después hay casas que, por ejemplo, que son de afuera y acá lo que tienen son overseers. Personas como Jersey, overseer de la house de Juicy Couture, que si bien no es sadre, es la persona que todavía puede reclutar, que maneja la casa aquí, como la cabeza de la casa acá. Entonces, tiene como todas esas estructuras. Y después, yo soy hermano mayor porque soy un viejo puto.
Claro, porque te percibís hermano mayor.
Claro, porque soy un viejo trolo, ¿entendés? Y porque me entraron toda una camada de niñitos. Nosotros Tropicalia, para decirlo acotado, es TPK.
Ajá.
Cuando entraron los chiquititos, yo les puse los TP Kids. Y tengo mis TP Kids, que es muy gracioso porque esto, tienen 20, 20 y poquitos, y yo con mis 42, voy todo viejo, trolo señor, y hay como una idea de que ellos aprenden y me enseñan todo, ¿entendés? No sé, el sábado cuando ganó Mimi, yo no podía parar de llorar de la emoción porque no es que ganó Mimi. Mimi hizo toda una construcción identitaria de lucha, de orgullo, una presencia en la casa, de ayudar, de construir videos, de hacer cosas que vos lo que ves ahí es como la concreción de un recorrido, de vuelta, identitario, amoroso. Entonces, si bien sí se ve como algo que parece un show, no es un show, es un movimiento identitario, es un orgullo y es nuestro. Y quienes vienen, porque están todos invitados, todes, de vuelta. Vení y ¿cuál es tu lugar?
Claro.
O sea, por ejemplo, vas a ver que arriba del escenario, alrededor de la runway de la pista, está toda la gente de la escena.
Claro.
O sea, la gente que somos de la escena estamos ahí. Y después están las gradas, hay un montón de lugares. Pero digo, no son espacios expulsivos, ni exclusivos. Pero sí, vení, yo te invito a mi fiesta. Lo mismo pasa cuando se hace la Marcha del Orgullo a fin de año. Yo necesito que seamos millones de personas demostrándole a todo un país que acá hay gente bancando la diversidad sexual. Primero porque sos hétero ahora.
Claro.
Muy bueno.
Hasta que te des cuenta de lo contrario.
Total. Pero hasta que te lo preguntes, digo, hasta que
explores un poco.
Total, es tu camino, aparte, y estamos para acompañarte todes.
Y que aparte pensemos el orgullo queer, ¿no? Sí. Como esta idea de cuestionarnos todo.
Todo.
Bueno, hay un montón de cosas ahí que uno se cuestiona también, ¿no?
Pero además, incluso yo, o sea, todo el tiempo, somos mamushkas de closet. O sea, no es que yo el día que salí dije, ¡soy gay! O sea, listo, ahí se terminó.
Sí.
Claro, no, colgado. Yo estoy todo el tiempo...
Un montón de cosas más para contarte. Claro.
Yo estoy todo el tiempo preguntándome, che, ¿cómo me vinculo afectivamente? O sea, de vuelta a esto, cuando se empezó a hablar de la no binariedad, yo me repregunté, che, yo soy no binario, y de repente dije, no, claro, a mí ahora me fascina mi masculinidad.
Claro.
Me fascina explorar esto. E incluso cuando alcancé como, empecé a entender y a descubrir mi masculinidad, dije, bueno, ahora puedo probar también mi feminidad, no sé, por el en ballroom, yo ahora de repente bailo las categorías femeninas, o esto que te digo de la American Runway, yo hago la caminata del chabón, también hago la feminidad. Bueno, igual soy Bambi recién nacido, camino, soy un locro. Es como, ¿qué hace, señora? Pero digo, tiene que ver con eso. Y también me pasa que tengo 42 años y ahí también encuentro algo queer que tiene que ver con el edadismo.
Ahí va.
Recontra.
Y es preguntarme, ¿dónde están los trolos de 40 años o dónde estamos las personas de 40 años en estos otros espacios? En los espacios de esto, no sé, en ballroom, en un montón de espacios, ¿eh? Y las hay, no es que, de vuelta, no soy el pionero en nada, no soy la revolución, no soy el Che Guevara en orto, no. Pero me pregunto, porque yo también a veces digo, bueno, pero 40 años, señora, mirá lo que está haciendo. Y de repente digo, fa, qué fuerte esto. Claro. Esta idea de a tal edad no puedes hacer nada. Y eso tiene que ver con lo queer. O sea, la norma dice que hasta los tantos años podés hacer esto. Y no digo por una cuestión física, porque yo, obvio, hay saltos que no puedo hacer.
Claro.
Veo a mis chiquitos, ¿entendés? Pegando unos saltos que digo...
Hace un rato estábamos preguntándonos con José si podríamos llegar a hacer esos drops o algo, esas caídas para atrás, que yo me desnuco de inmediato. Bueno,
pero es ahí donde cada uno encuentra dentro de esa danza cuál es tu categoría, tu manera. O sea, yo la que hago es súper, ¿entendés? Como es de control... De los movimientos,
sí.
¿Entendés? O es de bajar, por ejemplo, dentro de Bokfem, no sé, yo soy muy fan de mi amiga Manu Juicy Couture, que hace tipo las caídas, o Lucky 007 también, hacen unas caídas, la Kardashian, caen de unas maneras que vos decís, me mato.
Se me rompió la rodilla.
Claro, claro, de repente está el soft and can't, que es chiquito, 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 claro. O sea, y lo vas haciendo.
Vas encontrando tu lugar, ¿no? En la diversidad justo.
Pero por eso, me parece que ahí es donde uno dice, no puedo esto.
Pero puedo todo.
Bueno, o sea, es, viste, como sacarnos esa anteojera que te quita. Y ojo, yo soy muy capricorniano, caprichoso. Y me cuesta como ampliar, abrir a veces. Porque es como, yo quiero hacer esto. Y es como, no. Y me parece que de vuelta, ahí radica lo queer. En poder preguntarnos, en poder... Hay una celebración también para mí, esto es súper personal, del error. O sea, y poder permitirnos el error y poder encontrarnos todas, todos y todes en el fallido. Yo siento que nuestro activismo es un activismo necrótico. O sea, estamos caminando sobre los cadáveres de una sociedad que no funcionó. O sea, cadáveres de estructuras y cadáveres de amigos. O sea, entonces no podemos seguir intentando replicar lo mismo. O sea, y ojo, te lo digo como una persona que la está pasando como el orto. Una persona... con depresión, o sea, yo tengo depresión, yo tengo bajones, estoy angustiadísimo, estoy alegando D-Word de acá a fin de año, o sea, porque nada, el otro día me fui a dormir una siesta con una fórmula presidencial y me desperté con otra,
¿entendés? Sí.
Y mientras acá somos el meme de los Spider-Man, del otro lado de la derecha se une para bardearnos.
Sí.
O sea, logramos que se sienten en una misma mesa, tipo amiguis, que le faltó transar nomás, a Pato Bullrich con la reta. Y nosotros acá estamos, meme de los Spider-Man, ¿entendés? Y de repente es a esa agenda a la que le tengo que ir a decir, che, mirá, tengo las travestis que las están matando todo el tiempo.
No nos olvidemos de las travestis, por favor, ¿eh?
O sea, claro, yo, mientras ustedes están ahí tipo volteándose, o sea, entonces, de vuelta, estamos laburando sobre una sociedad que falló. Claramente
eso
falló.
Está clarísimo.
Entonces, lo queer para mí es, bueno, ¿cómo podemos repensar? Sobre todo porque realmente nos merecemos vivir mucho mejor.
Sí, y tranquilos, ¿no? Total. Esto de reivindicar el error me hace pensar, y también, de nuevo, lo queer como salir de la caja, como ver qué pasa fuera de la caja, con que esta sociedad todo el tiempo nos inculca de un perfeccionismo y este sentido de la productividad.
Obvio.
Que cala muy hondo en,
no sé, descansar.
En nuestra concepción de nuestros pensamientos, ¿no? O sea, ¿cómo te tratás vos internamente? O sea, siendo parte de la comunidad, probablemente te odies, te hayan enseñado a odiarte. Sí. Entonces, de construir todo ese proceso y reivindicar el error y reivindicar estar tranquilo uno con sus decisiones y lo que hace y poder tener como un poco de paz mental, ¿viste? Como un poco de mimo mental, hablarte bien a vos mismo, es algo que se aprende y que, nada, que me parece que es parte de todo este trabajo, ¿no?
Pero es que imagínate, Jo, que además de todo eso, que uno se siente así, cuando vos estás en la situación colapso total, le vas a preguntar, le vas a consultar, le vas a pedir una mano a un sistema que te odia. O sea, y de repente esto que les decía yo ayer, que me escribe una marica y me dice, boludo, no puedo hablar con mi psicólogo de mis prácticas. O sea, porque lo primero que me dice es como, no, vos no tenés que hacer nada de eso. Entonces, bueno, yo lo voy a seguir haciendo. Uh-huh. No sé, me pasó cuando fui a mi psiquiatra, ¿entendés? Tipo, a decirle, che, tengo una depresión galopante, necesito que me mediques. Pero bueno, además te voy a contar todas las drogas que yo consumo.
Claro,
o sea, y me dice, bueno, yo te tendría que recomendar que no tomes nada de todo eso. Ahora, pensemos qué pasa cuando, si esto no, o sea, ¿por qué? Porque si no tenemos esa data, hace poco me junté con gente de Fundación Huésped, que fue súper interesante juntarme a charlar, y me hablaban de, en vez de hablar de reducción de daños, me tiraron un término que a mí me pareció fabuloso, que fue gestión del placer.
Ahí va.
De repente gestión del placer, ¿entendés? De repente decir, che, mira, si vos vas a tomar esta medicación, esta droga, por ejemplo, no la podés tomar de ninguna manera. O sea, ¿cuántas personas, no sé, de las maricas que vamos a fiestas donde nos las damos en la pera con todo?
Hay algo de esa cultura del rabiete también.
Claro, ¿cuántos sabemos? Pero más allá de eso, o sea, ¿por qué se enfoca, digo, la sociedad y la norma en nuestra práctica y no en decirme, che, hermano, si vas a tomar Viagra, no tomes Popper?
Claro. Sí, algo muy básico.
Porque
y hay otros consumos en los que hacemos caso, pero religiosamente. Vas a tomar pastillas, no tomes alcohol. Ah, bueno. ¿Por qué? Y bueno, y después para otros factores no los hacés, para otros pasos.
Porque en todo recae esta mirada, o sea, no solo esa mirada, sino la imposibilidad de encontrar espacios de diálogo. Necesitamos también eso, necesitamos especialistas de salud que incluso también esto te decía, que nos puedan decir, no sé, vamos a averiguar juntes. O sea, pero ante que de repente yo vengo y te expongo que no tenés estos datos y demás.
Sí.
Bueno, no, que no se haga nada.
Que hay una realidad por fuera de tu marco teórico, ¿no? También.
Total, es esto, es ir a decirle a tu psicólogo, a tu psicóloga, che, creo que soy no binario. Y de repente, si del otro lado no tenés que tener la información, tenés que tener la voluntad.
Exacto. Lo último, te mando el link, pero...
Total, pero de última, del otro lado decís, che, ¿sabes qué?
Claro.
Bueno, explorémoslo, contame qué te pasa, porque veámoslo juntos, interactuemos con otros espacios. Digo, pero por eso, para mí, de vuelta, vuelvo, eso es lo queer. Es fugar de la norma por una sociedad que labure por los derechos humanos de todo. Y por derechos humanos no me refiero solamente a comida, techo, salud y educación, que es lo básico. No podemos seguir hablando de privilegios cuando estamos hablando de un derecho humano básico. A mí me pasa que a veces digo, no, pues yo tengo este privilegio y no podemos decirle privilegio a una casa. No podemos decirle privilegio a hacer 10 cuadras sin que te maten. Eso no es un privilegio. Eso debería ser un derecho humano básico. A eso le sumo, a los derechos humanos básicos le sumo el goce, la identidad, el esparcimiento, la familia. ¿Viste? Cuando hablas de pronombres que vienen y te dicen, ay, yo no le puedo hablar de pronombres a un pibe en una escuela que no comió hoy. Hermano, vos no podés poner a competir los derechos humanos. Los derechos humanos no compiten.
Exacto.
Pronombre, sí, identidad. También, ¿no? Comida, derecho humano básico a comer.
Claro.
Son derechos que no pueden competir. No es tipo, ¿querés ser vos o querés comer? ¿Entendés? Son los juegos del hambre.
Total.
Son los juegos del hambre.
Sí, es tipo... como si no pudieran convivir, como claro. si ser pobre te imposibilitara pensar una identidad más amplia de la que es varón cis, mujer cis.
¿Sabes lo que siento? Que cuando salís del closet, de cualquier closet, y todas las veces que haga falta salir, esto que te decía que todo el tiempo salís de un closet, medio que aparece el muñequito este del Jigsaw, el del juego del miedo, tipo en el triciclito. Uh-huh. Bueno, te voy a proponer un juego, puto. Uh-huh. Oh. Y decís, bueno. Ahora tengo que
gestionar,
o sea,
todo esto.
En 10 minutos, con un clip y una tía fascista, claro. explicar, o sea, toda la teoría de la performatividad del género.
Qué difícil.
A ver cuántos libros de Judy Blatter necesito, ¿viste?
Igual, ¿cómo? ¿Sabes qué? ¿Qué? Hay algo, por ejemplo, hay cosas que estuvieron siempre en nuestra sociedad, lo que pasa es que con otros nombres. Yo cada vez que me toca dar charlas, por ejemplo, sí, explico de Judy Blatter la teoría de la performatividad, que es, a vos te dicen hombre, entonces vos... empezás a actuar de la manera en la que debería actuar un hombre, nos pasa
hasta
esto.
Me pusieron esta etiqueta.
A mí me pasó, claro. pero a mí me pasó cuando claro. me dijeron puto por primera vez. Uh-huh. Dije, ¡ah, el puto hay a ti! Y de repente claro, dije, sí. bueno, ¿cómo es yo puto? Mm. ¿Cómo claro. es yo puto? Pero esto lo explicó muchísimo antes. Y muchísimo mejor, para mí, el teorista queer más interesante de todos, que es Bugs Bunny.
total, amigo, total.
Bugs Bunny en un cartoon del año 60... Uh-huh. Está, bueno, Elmer Fudd corriéndolo a los tiros, la de siempre. Vuelca un camión de gorros y pelucas. Uh-huh. Y cada gorro y cada peluca que le cae a ellos, le asigna una identidad. Uh-huh. Y todo el capítulo es eso. Y al final...
Me acuerdo perfecto.
Y al final le cae a Vox un coso de novia uh-huh. y a Elmer una galera de... Y se terminan casando. Y es el primer matrimonio igualitario de los dibujos animados y de la televisión, señora. Y tipo, y Bugs Bunny mira hacia la cámara y dice... Me gustan los finales felices. Bugs también, primer drag queen
sí, absolutamente.
De la historia.
Absolutamente, sí.
Pero, ¿sabes lo que pasa? Que nos lo han hecho creer como que, como un dibujito animado.
Claro.
Como una infancia. No hay nada más anarquista que una infancia. Si una infancia nace, o sea, sin ninguna de las mierdas que tenemos nosotros.
Sí, el juego uh-huh. de la infancia, ¿no?
La infancia es anarquista. Uh-huh. Entonces, para bajarle el precio a ese mensaje tan revolucionario, parece. Decimos que es algo de niños, pero ahí tenemos todo un tráfico. Súper revolucionario para mí.
Absolutamente. ¿Y eso pasó en qué año, ese dibujito?
60. 60. En los años 60.
Ok.
Algún día, no, les contaré también, hay un filósofo, un escritor queer, Jack Alberstam, uh-huh. que habla de la Pixvolution, de la revolución Pixar. Uh-huh. Y de todas las lecturas queer de los personajes. Por ejemplo, Dory, de Buscando uh-huh. a Nemo.
Sí. sí.
Dory, o sea, al haberse olvidado todo, ¿qué se olvidó? Se olvidó de las reglas del patriarcado.
También.
Sí, total.
Entonces, Vi se sitúa al
Quiere
lado de Marley.
Y, uh-huh. claro.
Como, o sea, no como una
Charlemos.
Mujer.
Claro, claro.
Como un par. Nunca fue a la universidad. Bueno, tiene todo el conocimiento de la calle. Es la única que habla ballenés.
También, es verdad.
O sea, sin Dory y el otro
habla
conocimiento.
Habla cetáceo.
Claro.
Es cierto.
Sin el otro conocimiento, no llegamos. Y ahí es donde ves lo... Si lo podemos ver de una manera siempre incorporando. Mm. Digo, porque todo lo que yo digo no es para pararnos del otro lado, el anti. No, se necesita la mirada de Marley... súper normada, súper acotada, pero tiene la apertura de que llega este personaje queer a decir, bueno, nos complementamos. Vamos los dos y buscamos. O sea, entonces es ahí donde es fácil. Hay una gran, gran, gran poeta que es Mana Bugallo, oh. que Mana siempre dice lo mismo, o sea, la salida es colectiva, la cadena se rompe por el eslabón más débil. Uh-huh. Y se rompe la cadena, se va toda la mierda. Entonces... Más allá de lo politizado que puede sonar lo que voy a decir, esto de es con todas, es con todos, es con todes, es real. O sea, yo como trolo, ¿dónde están mis referentes maricas? Uh-huh. ¿Dónde están mis tías trabas? ¿Dónde están mis primas lesbianas? ¿Dónde están? Y por tías, primas y demás me refiero a la familia elegida, ¿no?
Claro.
Claro.
O sea, entonces nos debemos y nos merecemos mucho de eso, de algo de unión, no de vos de allá y yo de acá. Porque si no pasa lo que decías vos recién, José, nos relegan a, bueno, no, ustedes para lo último. No, o sea, no porque ya nos mataron, ya nos eliminaron, ya nos borraron, ya nos negaron, ya no nos permitieron ser. Yo con 42 años me sigo descubriendo, yo con 42 años todo lo que hago, yo sé que por ahí... Hay gente que muy amorosa me agradece y por ahí me dice, ay, qué bien esto que haces y demás. Yo todo lo que hago es una deuda histórica con el niño que no pude ser. Yo al final del día, algún día antes de morir, yo quiero poder decirle, a mi yo chiquito, mirá, llegamos, mirá, nos parecemos a eso que quisimos ser. Es muy, me hace acordar a esta frase de Agrado, la travesti de la película de Almodóvar, que dice eso, ¿no? Parafraseándola, dice algo como, una es más auténtica cuando se parece a lo que soñó de una misma. Entonces yo también quiero saldar esa deuda histórica, ¿entendés? De agarrar a ese nene y decirle, che, mirá, pudimos.
¿Lo ves un poco en tus hermanitos de sí, Tropicalia, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Y lo que aprendo, ¿no? ¿Sabes lo que aprendo con los bebés? O sea, lo que aprendo con... Me encanta que los bebés tienen veintipico, son...
Como yo.
O sea, por eso son...
Igual sí, me siento un bebé también.
Son unos cachorros infernales, son unas bombas, ¿entendés? Unas bombas. Pero nada, son mis bebés. ¿Y cómo aprendo, entendés? La otra vez, no sé, veía a uno de mis hermanitos con su vínculo, sus maneras de amar, sus maneras de acompañarse, todo. Y viste cuando mirás y se te caen las lágrimas, decir... Ay, ojalá yo pueda aprender a amar así. O el sábado viendo esto a Mimi ganando. Y es como, lo que ganaste es algo identitario. Lo que ganaste es una construcción. O a Dami en todas sus preguntas, sus cosas, sus idas, sus venidas. A Nucci que está de viaje. Y también a mis hermanes más contemporáneos. A Agus, a Michiru. Digo, también nuestras dudas, ¿entendés? Nuestras preguntas. A mi madre y su fuerza de madre. Porque también es... Tomamos las palabras hermano, prima, tía y demás, y de vuelta las construimos para nosotros, como decías vos. Uh-huh. Es, además, a veces podemos tener nuevos términos, pero también es lo dado es brindarle una nueva dimensión. Uh-huh. O sea, no, yo no quiero irme de la masculinidad, yo no quiero irme de la familia. La familia a la que nací hizo lo que pudo. Está bien, no nos sirvió. O sea, no nos ayudó. Permiso, yo me retiro, nos volveremos a ver, nos volvemos a encontrar, o sea, pero también es eso, es poder decir, y me cuesta muchísimo, de vuelta, como les decía antes, no es que yo digo esto y, ay, me voy acá, no, yo la estoy pasando como el orto, siento que mi vida son los primeros 10 minutos de una película, donde siempre pasa todo el caos y vos decís, bueno, ¿cuándo avanza?
Claro, claro.
¿Cuándo viene el desenlace copado? ¿Cuándo claro. llega Tom Hanks con la solución? O sea, pero bueno, es seguir intentándolo, es seguir descubriéndolo. Y también me parece que hay que abrazar un poco más el fracaso.
Sí.
O sea, hay que abrazar un poco más el fracaso. O sea, porque también el fracaso responde a una idea de éxito que nos pusieron.
Total.
O sea, y te lo digo yo, que de vuelta, que voy al gimnasio, que hago de todo porque
quiero... tenemos que el proyecto del gimnasio queer, sí. Eso es lo que tenemos que encarar nosotros 12.
Ah, ustedes quieren ser millonarios.
Sí.
Ah, ok.
Total, pero, o sea, harto de ir al gimnasio, ¿entendés? Y tipo, primero que estén los machirulos, sí, pero sí. También los gellirulos, o sea, porque... Sí, ¿sabés lo que es ir a un, ¿sabés lo que es ir a un gimnasio de...? No, amo los ositos. ¿Sabés lo que es ir a un gimnasio de Palermo? Y que la musculoca te mire mal.
Claro, ¿no?
Sí.
Decís,
no.
Hermano, estoy luchando contra años de opresión.
Por favor, no, claro. Prima, vos también.
Yo, y mi pesa de 6 kilos es un manifiesto. Esto que ves acá, o sea, viene Stonewall
sí.
Y yo con una pesa de 6 kilos. O sea, no jodas.
Y la música de esos gimnasios, hay que reformular todo, hay que seguir cuestionándonos todo.
Claro, hay que volver todo un poquito más trolo.
Sí, eso es un buen lema.
Sí, el mundo necesita ser un poquito más trolo.
Sí.
O sea, pero más primero porque los trolos inventamos todo.
Sí, además.
Lo que te preguntes, lo inventamos los trolos. Y segundo, qué posta, es más divertido.
Sí.
¡Qué lindo! Diviértanse que terminemos con más. Esa frase. Por favor. De hecho, me alinea con una remera que le regalé a Fernando Peña, que decía Gays have more fun, y que la usó hasta que se le rompió toda y recortó eso y se lo puso a otra remera.
Ay, no.
Y me dijo, acá es cuando vi que entendiste todo.
Oh.
Y me encantó. Para mí es el legado más orgulloso que tengo. Y nada, me encanta que lo sigas encarnando, Lucas, que seas un tipo tan brillante, sensible, empático, que puedas comunicar con esta claridad y que sigas abriendo cabezas y caminos. Así que gracias.
Por favor, no, gracias por tenernos acá y eso, y sigamos acá porque... Nos quisieron eliminar siempre y estuvimos, estaremos y vamos a estar.
Claro que sí, obvio.